Parte de prensa ayer desde el Ministerio de Desarrollo Humano se indica que con el objetivo de facilitar la vida autónoma de las personas con discapacidad, la provincia cuenta con un banco de elementos de ortopedia destinado a quienes no cuentan con los recursos económicos para adquirirlos ni la cobertura de las obras sociales, que dicho sea de paso, por como viene la mano, las obras sociales aún cuando la persona pueda tener la cobertura, bueno, habrá que ver, ¿no? El costo de estos elementos que sabemos que son altísimos. La tenemos en línea a la psicóloga Dolores Giedel, no sé si lo pronuncié bien, Eguiera Giedel, me parece que ahí sí, es la titular del área de discapacidad de la provincia. Dolores, gracias por atendernos, buen día, y perdón si no mencioné bien el apellido.
Hola, buen día, ¿cómo les va? Un saludo para todos. Sí, lo dijiste muy bien, es muy difícil de pronunciar, así que muy bien.
Bueno, estos dispositivos, estos aparatos que vamos a decir, pueden ser bastones, sillas de rueda, bueno, y no sé qué otros equipos, ¿están disponibles desde ahora o son los que ya estaban y, bueno, ustedes lo están recordando que están disponibles?
No, en realidad el Banco de Elementos funciona desde hace muchos años, es en relación con la ANDIS y con la Agencia Nacional de Discapacidad, y la provincia tiene sus bancos de elementos en las juntas evaluadoras, en muchas de ellas tenemos 14 a lo largo de toda la provincia de Río Negro, y en algunas localidades también se puede acceder a través de los municipios. Es así como vos lo dijiste, ¿sí? Es para personas que no tienen cobertura, que no tienen sus obras sociales y que no tienen también, bueno, que vos te fundamenta que no está el recurso económico como para poder acceder.
Y es el articulador, será, si es que llega la persona, una organización o bien, como decías, el municipio, ¿no? Porque a veces sabemos que la persona tiene la necesidad, pero le cuesta llegar, y es hasta gráfico, ¿no?, por su discapacidad, al organismo o al lugar en donde, bueno, lo pueden ayudar para disponer de un equipo de estos, ¿verdad?
Sí, eso que decís es muy real. A veces es la misma limitación que hace de barrera para acceder. Muchas veces lo detectamos a través de las juntas evaluadoras, como te decía, cuando la gente va a tramitar su certificado único de discapacidad, y a veces en la interacción con otros organismos, ¿no? A veces agentes de salud o el área de desarrollo de los hospitales y demás. La idea es que estos elementos, que son tanto ortopédicos, ortésicos, sean facilitadores para mejorar la calidad de la vida de la persona. A veces se necesitan de manera transitoria, porque hay una discapacidad transitoria, y otras veces es para patologías un poco más crónicas, y todos estos elementos, que no solo son sillas de ruedas y muletas, que por ahí es lo que más estamos acostumbrados a ver, sino tienen que ver con las sillas de baño, elevadores de inodoro, las barras para los baños, bueno, todo lo que tenga que ver con la adaptación.
Claro, y está bueno, como lo planteaban, este tema de la independencia, ¿no?, que a veces se lo pasa por arriba. Y justamente en todo el proceso de asistir a una persona con alguna discapacidad se genera mayor dependencia cuando debiera ser lo contrario, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer es que la persona pueda tener su independencia, porque esto es lo que lo dignifica, por decirlo de algún modo.
La verdad es que todos los modelos, por decirlos de alguna hora, y las revisiones técnicas que se hacen, y también te puedo hablar un poco como psicóloga, la idea es mirar a la persona de su manera íntegra. La palabra discapacidad es muy grande, hay diferentes tipos de discapacidad y eso determina, por supuesto, las posibilidades y la calidad de vida. Y tanto los modelos sociales como los terapéuticos van desde esa línea, ¿no? Que la persona logra, con sus condiciones y con sus posibilidades, mayor autovalidez, autodeterminación, independencia y demás, siempre dentro de las posibilidades y los recursos con los que cuente esa persona.
Y en alguna época, Dolores, no sé si seguirá siendo así, intuyo que sí, pero te lo preguntamos, hablar de personas con discapacidad era hablar más o menos del 10% de la población. ¿Hoy esto sigue vigente?
La verdad es que tenemos un aumento de discapacidad. ¿Sí? Hoy, justo tempranito, miramos el Pentajo, que es un sistema estadístico, y hay un aumento de la discapacidad motora y de la intelectual. Sí, han subido un poquito los números. No sé exactamente, y por ahí manejamos más los números a nivel provincia, pero podríamos ver y chequear la parte federal.
Ajá. ¿Y las razones? ¿Podemos conocer?
Las razones, sí, capaz que no es tan lineal, pero las cuestiones de lo motor tienen que ver con los accidentes de tránsito en su mayor porcentaje.
Ah, mira vos.
Uh-huh. A veces esas discapacidades son transitorias, ¿eh? Claro. La persona vuelve por ahí a regular sus funciones.
Ajá. Y esta situación, no sé si está a tu alcance, te lo pregunto, no obstante, lo hemos hablado con una profesional del mismo rubro hace unos días, pero te lo pregunto, esta situación tensa que se vive en la sociedad por lo político, lo económico, insatisfacciones, situaciones en general, ¿no?, que ponen a las personas en términos generales en condición de vulnerabilidad, ¿pueden provocar alguna discapacidad, que yo, intelectual, por ejemplo?
La discapacidad intelectual tiene que ver con algunas cuestiones un poco más profundas. No es que esto que vos acabas de decir no sea poco, ¿no? Y por supuesto somos seres sociales en una interacción constante con un contexto sociocultural que nos afecta y que impacta en la subjetividad, en nuestros estados de ánimos, en nuestras conductas y en todo. Pero me parece que lo intelectual a veces viene con algunas otras cuestiones que tienen más que ver con el inicio de la vida. Ajá. O el final de la vida, que también aparece, ¿no?, por la naturaleza propia del envejecimiento. Lo que sí, hay una cuestión lineal que aumenta, por ejemplo, la cantidad de turnos y la cantidad de gente que está esperando para evaluarse y tener su certificado único de discapacidad, entendiendo una búsqueda de algo que tenga que ver con la mejora económica o la calidad. Y en realidad el certificado de discapacidad no es una ayuda económica, no directamente, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos encontramos con muchas denegatorias porque no es persona que le corresponda un certificado, pero entendemos que viene por una necesidad de este contexto que vos acabas de describir.
Bien. Bueno, las personas, para quienes están escuchando y después para lo que reproduciremos en nuestro sitio web, que quieran acceder a alguno de estos elementos ortésicos, ¿cómo tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer?
Tienen que acercarse a los lugares en su localidad donde haya diferentes organismos de discapacidad. Están las juntas evaluadoras en varios de esos lugares, y si no, las secretarías de desarrollo social pertenecientes a este ministerio. Uh-huh. Y en algunos lugares también puede ser a través del municipio.
Ajá. ¿Está funcionando? ¿Se va a poner en funcionamiento? ¿O qué dato podemos tener del Consejo, primero el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad y después en algunos municipios también tenían sus consejos? ¿Cómo estamos con eso?
Eso funciona. Está el Consejo Provincial funcionando y los consejos locales también en cada una de sus localidades con los referentes.
Bien. Dolores, gracias por este tiempo.
No, gracias a ustedes. Que tengan un lindo día.
Muy bien, hasta luego, buen día.
Hasta luego, buen día.